A ver, ¿ahora me oyes?
Taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea.
Está Juanjo con tosecitas.
Sí, he empezado, sí.
Bueno, pues si quieres introduzco yo nuestro programa de hoy. Buenas
vale,
noches,
sí.
Mojadas Va. Noches de otoño en Cuenca. Bienvenidos al programa de Radio Color dedicado al celuloide. Hoy, siguiendo con nuestra programación habitual, hablaremos de unas cuantas películas y tendremos las habituales secciones, zorreos, banda sonora, con los comentarios de Juanjo. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Ya te has aclarado la voz?
Pues sí, sí, estoy bastante bien. Lo que estoy muy cabreado con la comunidad de vecinos con lo de la calefacción. Aquí no hay calefacción en el instituto, no hay calefacción en casa, no hay calefacción en ningún sitio, joder.
Bueno, y eso que todavía no estamos en pleno invierno.
Pues imagínate cuando estemos, cómo funcione así.
Mundo de las
cosas.
Comunidades de vecinos.
Sí, sí.
Pequeños países metidos en nuestro portal.
And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea.
Bueno, ya sabes, Juanjo, que tienes que tomártelo con paciencia, sobre todo en esas eternas reuniones en las que cuesta mucho aterrizar y concretar las cosas, ¿verdad?
Sí, y luego es un gallinero y nadie hace caso de nada.
Bueno, pues nosotros vamos a lo nuestro, que son las películas, y vamos a comenzar con la película de El Coro.
3 minutos tarde, tienes el reloj atrasado.
Tenemos hoy con nosotros a uno de los mejores coros juveniles del mundo. Te van a hacer una audición.
No tiene la disciplina necesaria. ¿Cómo te atreves a desaprovechar tu talento? La música no significa nada para ti. Abandonar es lo único que sabes hacer.
Tiene voz de sobra. Con él podemos llegar lejos.
El tiempo vuela, chaval. Tenéis que poner todo vuestro ser en la obra.
Tenéis que convertirlo en una obra maestra. No olvides sonreír.
¡Y arriba!
Quiero que tú y los chavales hagáis añicos las vidrieras del templo.
Algunos os haréis contratenores, otros barítonos, otros serán dentistas. Lo importante no es la música, sino vosotros.
Muchos aplausos, efectivamente. Lo mejor de la película, la música. Evidentemente, es... pues un auténtico concierto de música muy agradable, muy variada, música polifónica, música coral, música de Händel, música de Talis, es decir, de muchos compositores y bastante bien. Pero la película es eso solo, música. Lo demás, pues ¿qué vamos a contar? Se parece bastante en el esquema a Los chicos del coro. La historia aquí del coro, no de los chicos, es un joven, como siempre, siempre es un chico conflictivo, pero con un extraordinario don para el canto. Ingresa en una prestigiosa academia de música más bien de coro, de niños, de coro de niños. Y el exigente director que le interpreta Dustin Hoffman no permitirá que el chaval desaproveche su talento. Y es lo de siempre, un tira y afloja y ya está. Como anécdotas, pues Dustin Hoffman es además un pianista aficionado, para el que no lo sepa, y reconoce que esta película le ha servido para estar más cerca de su gran pasión, que es la música. Y él dice: ojalá hubiese tenido talento para dedicarme a la música, lamenta el actor. Si Dios me diese unos golpecitos en el hombro y me dijera que se ha acabado de actuar y dirigir, pero que a cambio puede ser un pianista decente de jazz, aceptaría.
¿Qué pasa con esos grandes actores como Dustin Hoffman, que están quedando para papeles?
Pues sí.
¿Sosos como este?
Sosos, secundarios, ¿entiendes? Yo creo que es que como cuando se llega ya a la madurez, por no decir la vejez, pues nadie contrata ya a las viejas glorias, curiosamente. Entonces ya pasan a un segundo plano, son relegados por los nuevos actores, los nuevos directores, y entonces pues da la sensación de que o bien mendigan papeles o intentan pues que los contrate por ahí cualquiera en papeles. Hombre, este nace un papel segundón, pero la verdad es que, pues bueno, su interpretación está bien, es muy correcta, pero nada más. En cambio del actor joven, del chaval, pues hay quien dice que, bueno, que este chaval es un joven modelo adolescente llamado a ser un nuevo Leonardo DiCaprio. Ya veremos a ver. Si es cierto o no. Sí, pues yo lo he visto y la verdad su interpretación pues tampoco deja mucho así que desear.
En cambio, Leonardo DiCaprio empezó con brillantes papeles, como aquel en el que hacía de deficiente mental. ¿Te acuerdas, Juanjo?
Sí. ¿Quién
ama a Jim el Grey?
A Jim el Grey, exactamente, sí.
Y fue una entrada en el mundo del cine bastante buena.
Sí, sinceramente, sí. Y entonces, pues bueno, insisto, lo mejor de la película es la excelente selección musical y lo peor, pues que la historia es muy previsible, no pasa nada, es muy monótona, es eso. La vida en una academia, las habitaciones, los piques entre los chicos, el entusiasmo del director, los ensayos, más ensayos. El chaval este viene de una familia, como siempre, desestructurada. El padre abandonó a la madre tuvo al hijo, pero el padre, cuando se muere esta mujer, llaman a quien pudo tener contacto con esta mujer, con su padre, que no lo reconoció nunca. Él no quiere problemas, no quiere saber nada, lo mete en la academia. Pero luego después, cuando descubre que tiene un genio en su casa y que es un hijo que no lo ha reconocido, al final se le rompe el corazón, acepta al hijo. La cuento pues porque no merece la pena la película verla, excepto la música, insisto. Y entonces pues todo es tan previsible, es una americanada realmente increíble. Con Los chicos del coro, sin ser tampoco una película extraordinaria.
Bueno, pues hemos empezado hoy con algo muy flojito. Como podéis escuchar a Juanjo, nos fiamos de sus consejos. Por si alguien la había visto por ahí en cartelera y le apetecía ir a verla, que se lo piense más de dos veces, pues los precios del cine no están como para entrar a ver bodrios, ¿verdad, Juanjo?
No, desde luego que no. A no ser que se vayan los días de cine, que suelen ser los martes y los miércoles.
Bueno, pues avisados estáis del tipo de película que es el coro. Hemos empezado así, pues, con la intención de ir increciendo un poquito, poco a poco. Y ahora sí, ahora vamos a comentar un peliculón, ¿verdad, Juanjo?
Pues sí, sí.
Vamos a comentar un peliculón que tuvimos la suerte de ver el miércoles pasado en el Cine Club.
Chaplin,
que se llama
Calabria, efectivamente.
sé nada de este tema.
Ah, tú nunca sabes nada. Tú eres el mayor y nunca sabes nada.
Ten en cuenta que nuestra familia vive en el sur. Ahora tenemos que caminar unidos, sin hacer tonterías, Leo.
No soy un crío, es mi vida.
La próxima vez le disparas en las piernas.
Ha llegado la hora de acabar con esa serpiente.
¿Me cuentas lo que pasa?
¿No hablas con tu marido?
Lo pagarán. Lo pagarán, lo juro por Jesucristo.
Venga, pégame.
Me siento incómoda. No soy como vosotros.
¡Abre, Leo!
Bueno, pues efectivamente, por Jesucristo, dice, por Jesucristo que lo van a pagar. No lo paga nadie, lo pagan ellos, no queda ni uno. Para el que no lo ha visto, pues nada, podemos decir que Luigi y Rocco son hijos de pastores del entorno de la mafia calabresa y se ven metidos de lleno en el tráfico internacional de drogas. Luciano, otro hermano, el tercer hermano, es pastor, como su difunto padre, asesinado por una familia rival. Él se encarga de conservar todas las tierras familiares mientras se mantiene al margen de las actividades que realizan sus hermanos. Pero su hijo Leo se siente atraído por ese mundo donde la ley de la sangre y la venganza crean el camino a seguir. Básicamente es esto. La película es muy aséptica, muy seca, muy contundente. Los diálogos están muy bien seleccionados y merece la pena, pues, el ambiente, es decir, el contexto y el ambiente, porque la cuestión de las drogas es casi lo que menos interesa en la película.
Además que se nota que el director no quiere apenas...
No, es un pretexto. Lo que quiere mostrar es...
Quiere mostrar la Sicilia profunda.
Exactamente. Toda esa parte, la Sicilia profunda, las rivalidades que hay entre las familias, las interpretaciones son magníficas y los personajes no son para nada estereotipos, sino que cada uno se ve muy buen análisis psicológico y por qué se motiva y por qué actúa y demás. Desde luego, con todas las tensiones que tiene que haber todavía pues en esta zona. Cabe destacar el funeral. El funeral es magistral.
Yo cuando lo vi me acordé de ti porque dije, Juanjo daría el dedo meñique por hacer en su corto un funeral como este.
Pues sí, sí, desde luego que sí. Vaya un funeral bien hecho, bien narrado, bien estructurado.
Las letanías de las abuelas,
sí,
perfectamente plasmadas.
Sí, sí, sí,
el
exacto.
El ambiente se respiraba tan casposo, tan... solo la polilla de...
Sí, y luego pues los lloros, o sea, los típicos lloros de las plañideras que van allí... Y los problemas de la gente que no es amigo de la familia y entonces las intimidaciones que hay para ir o no ir a un entierro que se pueden encontrar pues bueno con alguien al que no le apetece o no le puede agradar.
Entonces, es dura la panorámica que plantea la película y
sí,
la interpretación es genial.
Es dura,
sí. La ambientación y puesta en escena magnífica porque tiene detalles buenísimos, como el hecho de que, claro, estas familias, debido a que viven del contrabando y demás, están forradas.
Exactamente.
Pero tampoco podían hacer ostentosidades en cuanto a casas.
Pues no.
¿Y qué ocurre? Que si te fijas en el detalle, por fuera las dejan de ladrillo visto. O sea, el director, donde vive la familia esta que estaba forrada, por fuera era de ladrillo visto.
Sí, sí, desde
parecía
luego.
Que estaba la casa sin terminar. Y luego por dentro veías que tenían... todo tipo de comodidades, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Y ya digo, es la aniquilación total de una familia por por rivalidades. Pero fíjate, es la primera película de este director Francesco Munzi que se estrena en España. Ha hecho otras películas por ahí, pero no ha llegado ninguna aquí. Solamente esta. Esta es la primera. Con lo cual, pues oye, pues bueno, habrá que seguirle un poquitín la pista, desde
sí,
luego.
Sí, porque por lo menos realista y el corte social lo refleja y lo domina bastante bien.
Desde luego que sí. Y sobre todo eso, es muy rural. Es una película muy paisajística y la verdad es que
sin
parece...
grandes alardes, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Y además parece mentira que en unas panorámicas y en unos paisajes, digamos, tan tranquilos, tan silenciosos, con un pueblo medio derruido, que ya se ha convertido en una aldea. Allí entre,
magnífico, sí, el enclave.
Sí, sí, entre montañas, que se respiraría mucha tranquilidad, sosiego y demás. Eso lo agradecería mucho Fray Luis de León, desde luego, cuando se marchaba a esos sitios a escribir sus correspondientes libros, y los lejos del mundanal ruido y todas estas cuestiones. Y parece mentira que en estas zonas haya tanta tensión y tanta violencia implícita.
Otra cosa es que el director no muestra esa violencia visualmente. No, él pasa.
Exacto,
de...
sí.
Si te acuerdas, en cada uno de los asesinatos que se producen se oye el ruido.
Sí.
Pero no.
Bueno, en el del coche, el
no,
primer.
En el del coche.
Hermano, sí, está más explícito, pero vamos. Pero en el del hijo, en el de Leo, hay una elipsis y está muy bien porque no vemos realmente lo que. Hombre, suponemos lo que le va a ocurrir, hay unas premoniciones, pero no lo vemos. Y la verdad es que cuando una película se filma así, sin mostrar explícitamente un asesinato o unas matanzas, la verdad es que impacta, o sea, mucho más en el espectador.
Y se agradece no llenar la retina de tanta...
Sí, es cierto.
Tanta, sí, violencia gratuita.
Es cierto.
Bueno, pues esta era nuestra recomendación. Importante de la semana, Calabria, tenedla en cuenta y no os la perdáis porque es una gran película. A continuación vamos a nuestra sección de bandas sonoras. Escuchamos un tema perteneciente a la banda sonora de Alta Fidelidad, una película rodada en el año 2000 por Stephen Frears, en la que participan John Cusack, Evan Helder, Jack Black, Todd Luiso, Tim Robbins, Lisa Bonet, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Joel Carter, Colin, Juanjo, ¿cómo estás? ¿Estás fatal?
¿Sí?
Voy a cerrarte el micro.
Ah, vale, mejor, sí.
Por favor, si alguien de la comunidad de vecinos escucha a Juanjo... Que le pongan la calefacción a este hombre, que se nos muere. Bueno, pues decía, Alta Fidelidad, banda sonora, es un rescate de aquella película que en el 2000, pues algunos que estábamos con el pavo subido en plena adolescencia, la guardamos en el recuerdo. Y para ello, pues como muestra un botón, como muestra esta canción.
Thank you.
Alta Fidelidad es la segunda novela que escribió el británico Nick Hornby. Y bueno, pues fue llevada al cine con éxito de crítica. Aquel John Cusack que había sido dejado por su novia y andaba contando sus penas a sus amigos, más frikis aún que él por la música, porque os recuerdo que él estaba al frente de una tienda de discos, era un gran melómano. Y bueno, pues la película transcurre entre penas y chanzas sobre la música y sobre grandes músicos de la historia del pop rock como Bob Dylan.
Most of the time I'm clear focused all around. Most of the time keep both feet on the ground. I can follow the path, I can read the sign. Stay right with it when the road unwinds. I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice the sea gone. Most of the time it's well understood. Most of the time I wouldn't change it if I could. I can make it all match up. My own. I can deal with the situation right down to the bone. I can survive and I can endure. And I don't even think about her most of the time. Most of the time my head is on straight. Most of the time I'm strong enough not to hate. I don't build up illusion till it makes me sick. I ain't afraid of confusion. No matter how thick, I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine most of the time. Most of the time I saw her. She's that far behind. Most of the time I can't even be sure if she was ever with me or if I was ever with her. Most of the time I'm halfway content. Most of the time I know exactly where it all went. I don't cheat on myself. I don't run and hide. Hide from the feelings that are buried inside. I don't compromise. And I don't pretend. I don't even care if I ever see her. Thank you.
these years. Here am I encased inside a hollow shell. Life began, then was done. Now I stare into a cold and empty well. The many sounds that meet our ears, the sights our eyes behold, will open up our merging hearts and feed our empty souls. Never end, and with the strength we have, won't be erased. When the truth of love is land and firm, they won't be hard to find. And the words of love I speak to you will echo in my mind.
Torreos en Super 8, Mari.
Hola. ¿Es esto lo que se siente al querer a una persona?
No lo sé.
¿Qué clase de persona crees que necesita una chica?
Pues un hombre.
Sí, claro. Pero un hombre que sea cariñoso y bueno.
¿Sí?
Igual que tú. Y además que dé la cara si es necesario, como tú. Que fuiste amigo de Platón cuando nadie le hacía caso. Eso es ser fuerte.
Ya no volveremos a encontrarnos solos. Jamás, jamás. Ni tú ni yo.
¿Estás herido?
No, estoy bien.
Hemos de marcharnos.
Voy a buscar a Platón.
Después de haber intentado matarte.
Agáchate.
Se confundió. Además, no debíamos haberle dejado solo. Nos necesita.
Quizá él te necesite, pero yo también, Jim.
Tú también le haces falta. ¿Estás bien?
Sí.
Vamos. Espera un momento.
Deberías haberle oído anoche. Hablaba de ti como... sí. Como si fueras el héroe del mar de China.
¿Sí? ¿Sabes lo que quería?
¿Qué?
Quería hacer de nosotros su familia. Supongo que trataba de que reemplazáramos a sus...
Este era el corte...
Sí, madre mía,
para
sí.
Para situarnos un poquito sí. De...
Rebelde sin causa.
Rebelde sin causa.
Joder, pobre película. Desde luego, una película maldita. Una película maldita de Nicolás Rey porque, bueno, murieron prácticamente los cuatro actores. James Dean, Nick Adams, Sal Mineo... y Natalie Wood. Prácticamente es una película, pues eso, maldita. La película es buena, es muy aceptable. Y ya le había avisado a James Dean, el George Stevens, un director que iba a hacer con él la película Gigante, que es una película bastante buena. No lo pudo conseguir, le aconsejó que no se fuera a participar en unas carreras de coches y demás.
No le hizo caso.
Y no le hizo caso y murió el 30 de septiembre de 1955. Desde luego, y entonces pues ya murió con un Porsche al que bautizó Pequeño Bastardo. Más que Pequeño Bastardo, fue hijo puta, porque se lo cargó.
Peor que luego. Tu ataúd.
Pues sí, 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 efectivamente, sí, 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 yo en mi ataúd ya voy concienciado, porque lo que conduzco yo es un ataúd con ruedas, desde luego. No voy a decir la marca ni nada de eso, porque, bueno, porque no procede.
Bueno, por lo menos no es Volkswagen.
De James Dean, pues ya hemos dicho, el día anterior ya hicimos una introducción. Y este zorreo, pues más bien parece un biopic. Un biopic porque es de la historia un poco de los protagonistas de esta película. Podemos empezar por Nick Adams. No vamos a terminar hoy con todos porque es realmente es que es un culebrón la vida de estos actores. Por ejemplo, bueno, pues de Nick Adams, que otro que también murió, el 7 de febrero del 68, Nick Adams había quedado para cenar con su abogado y amigo, un abogado y amigo, pero no se presentó a la cita. Adams era famoso por su puntualidad, por lo que el abogado decidió pasar por su domicilio a ver qué es lo que realmente ocurría para asegurarse de que estaba bien. Al llegar vio su coche en el garaje, pero no había luces en la casa. Después de llamar a la puerta durante un buen rato, el abogado rompió una ventana y entró en el salón. Se dirigió al dormitorio del actor y lo encontró sentado, apoyado contra la pared y muerto.
El abogado explicaría más tarde a la policía que Adams estaba atravesando una profunda depresión y que el médico le había recetado medicamentos para calmar sus destrozados nervios. Durante la autopsia, el doctor Thomas Noguchi, que era muy conocido en Hollywood porque era el forense de las estrellas, encontró en el organismo de Adams una gran cantidad de pastillas, a lo cual seguro que el forense estaba acostumbrado,
pues sí.
Y restos de otras drogas, y concluyó que fue esta mezcla lo que le mató. Sin embargo, pues este forense, Noguchi, también especuló con la posibilidad de que esas sustancias no hubieran sido ingeridas accidentalmente. Esto dejaba una inquietante pregunta en el aire. ¿Pudo Adams haber sido forzado a tomar el fatal cóctel de drogas?
Veamos un poco de su vida. Hijo de un minero lituano emigrado a los Estados Unidos, un tal Nicolás, bueno, en Pensilvania, tal, no había cumplido los 20 años cuando se trasladó a Nueva York para convertirse en actor. siguiendo los pasos de su venerado, y además James Dean, es decir, encima lo veneraba. Allí trabó amistad con otro joven intérprete de teatro nativo, Jack Palance. Jack Palance, para el que no lo sepa, interviene mucho en Western, en los llamados Spaghetti Western. Y este Jack Palance le consiguió algunos contactos en Broadway, aunque lo que realmente permitió a Nick comer en caliente en aquellos tiempos duros fue su carrera paralela como buscavidas en los salones de billar. Harto de la falta de oportunidades, Adam se plantó en Hollywood y recorrió todas las oficinas de casting de la ciudad. Debutó en el cine con, esto te lo dejo a ti, que lo pronuncie. Efectivamente, pero no volvería a asomarse a las pantallas hasta 3 años más tarde, cuando consiguió el papel de Moose en Rebelde sin causa, lo que le permitió hacer realidad su gran sueño, conocer y trabajar a su héroe James Dean, del que se hizo inseparable.
La muerte de Jimmy fue un golpe durísimo para Adams, que durante mucho tiempo se empeñó en seguir los pasos de su amigo, creándose una fama de outsider que hizo que los estudios le volviesen la espalda. Afortunadamente para él, Carol Nugget se cruzó en su vida. Esta joven actriz se convertiría en su esposa y le devolvería la confianza en sí mismo, animándole a convertir en un guión una vieja idea para una serie de televisión sobre un ex soldado convertido en pistolero en el salvaje oeste.
Pero la serie en la que participó, El Rebelde, comenzó a emitirse con gran éxito en el año 59, lanzando a Adams al estrellato como el héroe Johnny Yuma, no Chuma, Johnny Yuma, no tiene que ver con Johnny Chuma. Sin embargo, cuando fue cancelada en 1962, Adam descubrió que ya no le llegaban ofertas para trabajar en el cine, porque se había encasillado en el personaje de Yuma. A pesar de todo, en 1963 fue nominado al Oscar por su labor en una película titulada Acusación de asesinato.
Muy amargado ya, decidió ahogar sus penas en alcohol y su carácter se fue volviendo cada vez más insoportable. Para colmo, descubrió que Carol le era infiel y emprendió una agria batalla legal por la custodia de sus 2 hijos, que finalmente consiguió. Para poder mantenerlos, y dado que en Hollywood ya no le querían, tuvo que marcharse a Japón, donde aún seguía siendo una gran estrella, para hacer infames cintas de ciencia ficción de serie B. De vuelta a América, rodó Los Asesinos en México y después regresó a Los Ángeles. Con pocos meses más tarde, Erwin Rueder le encontraba muerto en su apartamento.
La policía se apresuró a certificar la muerte como causada por sobredosis de drogas de prescripción, pero los familiares y amigos de Adam estaban convencidos de que en realidad había sido asesinado. Para empezar, si realmente se trataba de un suicidio, ¿por qué no había ningún bote de pastillas en toda la casa? También se sabía que el actor guardaba un diario en forma de cintas magnetofónicas, ninguna de las cuales pudo ser encontrada, como tampoco lo fueron otros objetos de gran valor sentimental para él, entre ellos la máquina de escribir que le había regalado James Dean o el sombrero que había usado en la serie El Rebelde.
Por otra parte, algunos de sus allegados recordaban haber recibido misteriosas llamadas telefónicas el día anterior a la tragedia y que el desconocido colgaba cada vez que cogían el auricular. ¿Podría haberse tratado de Adams intentando contactar con sus seres queridos? Bien, sea como fuere, lo cierto es que 35 años después de su desaparición, nadie sabe aún quién o qué mató a Nick Adams. Esta es la historia de Nick Adams.
Se podía hacer una película sobre su vida.
Efectivamente. Vamos ahora a conocer la historia de Sal Mineo, que hemos descubierto que también fue cantante.
Well, he's been a top-ranking Hollywood star for 9 years, and yet he's still younger than that other famous star, Ringo. Twice nominated for an Academy Award, he takes acting seriously, but he occasionally sings for fun, and we persuaded him to make tonight one of those occasions. Ladies and gentlemen, Sal Mineo.
Do you know the little girl who lives across the way? Do you know the little girl who lives across the way? The sweet little girl who breaks my heart.
Aquí le oímos cantando a Sal Mineo.
Sí, qué carita tiene, ¿eh?
Sí, de dulce.
Sal Mineo, sí, dulce, dulce pájaro de juventud, sí. Hay que ver, ¿eh? Esa carita ahí tan agradable de niño que no ha roto un plato. Hay que ver, hay que ver. Hay que ver su interpretación en una película
muy
titulada.
Muy bien traído lo de no ha roto un plato, Juanjo, porque Rebelde sin causa se llama Plato.
¿Ah, sí?
Sí. Su personaje. Pues mira.
Bueno, pues sí, es verdad. Sal Mineo se ganó la inmortalidad fílmica con el atormentado y volátil John Plato en Rebelde sin causa, efectivamente, que le valió una nominación al Oscar. El 12 de febrero de 76, cuando ya no era más que una vieja gloria de 37 años, entraba en su apartamento alquilado cuando un maníaco saltó sobre él y le asestó varias puñaladas en el corazón. Los vecinos que escucharon sus aterrorizados gritos corrieron hacia el lugar y encontraron a Mineo en medio de un gran charco de sangre, boqueando agónicamente. Murió antes de que la ambulancia tuviera tiempo de llegar.
Bueno, pues este señor era hijo de un matrimonio de inmigrantes sicilianos y, bueno, vivió en unos barrios duros y peligrosos de Nueva York. A los 8 años ya era el cabecilla de una banda de delincuentes juveniles, con lo cual esa dulce carita a la que se refería Juanjo escondía detrás a un delincuente. Y a los 10 fue arrestado ya por robo. El juez le dio a elegir entre el reformatorio o inscribirse en una escuela de interpretación para sacarle de las calles.
Y no es difícil adivinar qué opción escogió, que pronto descubrió que actuar se le daba bien y con el tiempo fue abriéndose camino hasta Broadway. Después hizo una serie de películas que no vamos a comentar por no hacerlo muy, muy extensivo. Y bueno, en los años 60 empezó a tener problemas para encontrar trabajo, fundamentalmente por su admitida bisexualidad. Sí. Mineo fue una de las primeras celebridades de Hollywood en salir del armario y su honestidad le costó la carrera, viéndose confinado en los años 70 al mundo de las películas de serie B y los telefilmes.
Sí, efectivamente así es. Más tarde pues comenzó como actor de teatro, ¿no?
Sí, efectivamente,
en el Western Theater de Los Ángeles y con la obra Your Cat is Dead, que había presentado con gran éxito en San Francisco el año anterior, pues Mineo estaba muy ilusionado y pues veía como una opción de trabajo. Había encontrado ya realmente su sitio en el teatro.
Sí, sí.
Inició una nueva fase en su carrera, pero no vivirá para ver alzarse el telón. ¿Por qué, Juanjo? Porque aquel fatídico 12 de febrero...
Pues... salió sobre las 9 de la noche y llegó a su apartamento alrededor de las 10. Aparcó su coche en el garaje. Hay que ver, todos con coches, joder. Y todos siempre empiezan aparcando el coche en el garaje. Yo, desde luego, cuando voy todas las mañanas al trabajo, tengo que mirar mi coche varias veces porque espero que un momento a otro me asesinen por ahí, alguien por ahí. Porque es que todos empiezan igual. Llegó a su apartamento alrededor de las 10, aparcó su coche y cuando se dirigía hacia la puerta principal, un desconocido se abalanzó sobre él y le cosió a cuchilladas. Los vecinos dijeron haber visto a un hombre blanco con el pelo largo, vestido con ropas oscuras, huyendo de la escena del crimen. La policía descartó enseguida el móvil del robo, pues Mineo conservaba la cartera y el reloj, sin que supusieron que había sido un crimen pasional entre gays. La orientación sexual de Mineo y su implicación en la escena gay de Los Ángeles pronto le dieron origen a todo tipo de rumores. Se habló de extraños rituales sadomasoquistas, supuestos amantes, aparecieron por todas las partes y hubo gente que conectó este crimen con el bizarro asesinato de Ramón Novarro a manos de dos chaperos en 1968. Para quien no sepa quién era Ramón Novarro, fue el primero que interpretó a Ben-Hur.
Toma ya.
En blanco y negro, el cine prácticamente mudo. Y este es Ramón Novarro, otro sex symbol del cine, también metido entre chaperos. Resulta que los tíos más buenos al final siempre van a ser gays, joder, no sé, es una cosa increíble.
Bueno, pues todo esto desembocó que estas especulaciones dificultaron de sobremanera la investigación policial, que acabó entrando en una vía muerta. En mayo del 77, una mujer llamada Teresa Williams acudió a la policía contando que su marido, Lionel Ray Williams, le había confesado ser el asesino de Mineo. Aunque inicialmente la policía no creyó el testimonio de la mujer, al revisar sus archivos descubrieron que Lionel había sido arrestado por robo poco tiempo después del asesinato y que había ofrecido cierta información a cambio de una reducción de su condena. Lionel dijo haber escuchado que Mineo había sido asesinado en una disputa sobre drogas, pero la policía desechó esta historia, porque no había ninguna evidencia de que el actor estuviese implicado en el tráfico de estupefacientes.
Sin embargo, las autoridades estaban ansiosas por dar carpetazo al caso lo antes posible. Lionel, que tenía un largo historial de robos y que en esos momentos cumplía condena en una cárcel de Michigan por falsificar cheques, era la víctima propicia para cargar con el mochuelo. El 10 de enero del 78, Lionel fue asesinado en primer grado y sentenciado a cadena perpetua, condena reducida después a solo 14 años. El caso quedó oficialmente cerrado, pero los amigos y familiares de Mineo siguen pensando que Lionel fue solamente una cabeza de turco y que el verdadero asesino aún está en libertad. Joder, no resuelven nunca los casos, fíjate.
Nos dejan con la...
Y es verdad, ni el de James Dean, ni el de Nick Adams, ni el de Sal Mineo. O sea, todo queda en posibilidad, es posible, cabe la posibilidad... Joder, aquí en este país los únicos que tienen certeza son los ministros de Hacienda, joder.
Seguimos para la próxima entrega de Patio de Butacas de la sección Zorreo con Natalie Wood.
Efectivamente.
¿Vale?
Vale.
Así es que continuamos con el comentario de una película de terror que está... supuestamente, bueno, está en cartelera.
Sí,
¿no?
Sí, está. En los multicines Odeón de El Mirador todavía sigue en cartel, sí.
Bueno, vamos a escuchar el tráiler y después nos la va a comentar.
Esta es María Bella Jameson, mi abuela. Y este es mi abu. Grandma's hand used to hand me... Piedra, papel, tijera. Nos quedaremos una semana.
¿Os echo de menos?
Lo estamos pasando genial. Tenía muchas ganas de estar unos días contigo, abuela.
Hacía años que no veía a vuestra abuela tan feliz. Aquí se va a la cama a las 9:30. No salgáis de la habitación después de esa hora.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué ha sido eso? ¿Abuela? ¿Qué le está pasando? Creo que la abuela no se encuentra bien.
Tu abuela está bien.
Los abuelos están muy raros.
Sabía que me lo diríais. Ellos son así.
¿Por qué la abuela está mirando dentro del pozo? ¡Hola, abuelo! ¡Abuelo! Mamá, algo les pasa a los abuelos.
Están mayores.
Lo estaba limpiando.
Que hay en el cobertizo. ¿Abuela? ¿Estás ahí abajo?
¿Te importaría meterte en el horno para limpiarlo?
¡No, abuela, no!
Bueno.
Menos mal que mi abuela no tenía horno.
No, desde luego. Y la verdad es que he visto la película y la verdad es un horno, pero casi un horno crematorio, ¿eh? Porque ahí entran, vamos, dos y tres personas de golpe. Yo no sé si es que los abuelos tenían tantas ansias de comer que necesitaban un horno enorme. Pero la verdad es que es un horno grandioso. Y esto viene a cuento, porque esto está a la orden del día. Mami... divorciada o viuda, lo que sea, se marcha con su ligue unos días fuera. ¿A quién dejamos a los chicos? Con los abuelos. Con los abuelos, que es lo que se estila casi actualmente. Pero ojo que abuelos, ¿eh? Ojo que abuelos, porque los chicos llegan allí y van descubriendo lo que ya podéis intuir en el tráiler que os hemos ofrecido. Una película de bajo presupuesto, pero muy intuitiva, muy bien hecha. Un guión más bien sólido, sorpresivo, que te va llevando pues poco a poco a una resolución que nadie se lo imaginaba. Esta técnica era muy utilizada antiguamente en el cine. Bueno, me refiero a los años 60, 70, había muchas películas con esta técnica. Es decir, una especie de pequeño planteamiento donde no pasa nada, pero no hay avisos previos. Es decir, no es como otras películas que hay ciertos síntomas y ciertos avisos previos. No, aquí va desarrollándose con total normalidad y los efectos y las conclusiones, las consecuencias van apareciendo poco a poco como pequeñas notas que aparentemente parecen muy normales.
Lo cual te acojona aún más, porque no te lo esperas.
Sí, 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 sí. Sí, porque es que, sí, efectivamente, porque efectos especiales no hay, que es lo bueno. Es decir, el cine de terror antiguamente eran sonidos, era música, eran pequeños sustos que te daban así en la pantalla, pero carecían de efectos especiales. Y esta película, curiosamente, tampoco tiene efectos especiales, pese a ser un director de películas como El Incidente y otras más por ahí, que ha llevado una trayectoria bastante irregular, desde luego. Y bueno, Y no solamente es eso, porque la película termina por atraparte y al final te agarras un poco a la butaca. Y mira que yo estoy muy acostumbrado a ver este tipo de películas. Quizás hay algo muy curioso, que es el cine dentro del cine. Me explico. La chica, la nieta, Becca, lo que quiere hacer es un documental sobre la infancia de su madre con sus progenitores, a los que dejó, dice, cuando tenía 19 años, tras lo que se intuye fue una abducción sobre la que nadie les ha dado más detalles. Becca habla directamente a la cámara, registra sus impresiones y, de paso, expresando su deseo de saber más sobre el pasado de su madre, lo que hace es ir entrevistando a sus abuelos. Entonces juega con la cámara, después el chico también coge la cámara, expresa su otro punto de vista y al final las dos cámaras y esas impresiones son recogidas a su vez por una tercera cámara, que es la del propio director.
Qué bueno.
Entonces es cine dentro del cine. Yo sé que no la has visto, pero te la recomiendo. Más que nada, la recomendación viene por el juego que hace cinematográficamente, porque incluso el realizador lo que hace es que la chica emplee un vocabulario y una terminología cinematográfica, porque la chica va diciendo, te voy a hacer una panorámica, ahora te voy a hacer un plano general, ahora te voy a hacer un primer plano. Es decir, nos está dando incluso una lección de cine. Y el director desde fuera lo que hace es filmar todo lo que está ocurriendo.
Magistral.
Por eso digo que me parece una película
muy original.
Muy original. Y además insistimos en que construye secuencias de suspense a partir de mínimos elementos, logrando en poco más de hora y media de metraje una serie de momentos de tensión y angustias, pero realmente antológicos. Por ejemplo, la persecución de los niños por la abuela en la parte baja de la granja, las escenas nocturnas en las que los chicos descubren a la anciana o bien desnuda y arañando una pared, o bien andando con nerviosismo en la oscuridad. Y luego la reveladora secuencia de la chica recogiendo el sótano con su cámara, la fuerza de los encuadres que recuerdan levemente a esa de la famosa La bruja esa de Blair y demás.
Las brujas de Blair.
Con cámara en mano.
Bueno, pues pasamos a la siguiente película y con ella vamos a terminar nuestro patio de butacas de hoy.
Bueno.
Esta es María Bella Jameson. Mi abuela.
Uy, perdón, no. Me he equivocado. Ya dejamos a la abuela, ¿eh?
Sí.
que me muero de miedo.
Sí.
Todo ser humano posee el instinto primario de ayudar a los demás. Si un excursionista se pierde en la montaña, la gente organiza su búsqueda. Si un terremoto arrasa una ciudad, personas de todo el mundo envían ayuda humanitaria. Este instinto se halla en todas las culturas, sin excepción.
Hacia las 4:30, los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney falleció.
He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney y continúo con vida. ¿Cómo se puede comprobar? No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción: recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido.
Houston, hemos recibido un mensaje de vídeo dirigido a la tripulación. Dale al play.
Dios mío. Mark Watney sigue vivo. Toma, Neil Armstrong.
Le dejamos atrás. Vamos a salvarle. Esto es algo que la NASA ha rechazado, así que hablamos de un motín. Un fallo en la recogida de provisiones en órbita y moriremos. Un fallo en la asistencia gravitatoria terrestre y moriremos.
Es el espacio. Aquí nada es fácil. Os aseguro que en algún momento todo puede irse al garete. Y vais a decir, ya está. Se acabó todo.
¿Es posible que siga vivo?
Es Robinson Crusoe en Marte, para que nos hagamos una idea. Por el tráiler podemos intuir perfectamente de qué va. No voy a hablar en sí de la película, pues porque, entre otras cosas, no da mucho tiempo, pero comentar así en unas pinceladas que es la supervivencia de Matt Damon, que es el actor que se queda solo ahí en los parajes estos de Marte para sobrevivir. Y se basa más que en la tecnología, en la inteligencia, en sus conocimientos que tiene. Porque, por ejemplo, invernadero para cultivar plantas, para alimentarse, regándolo con agua obtenida de la mezcla de hidrógeno y oxígeno en estado gaseoso. Y luego lo abona con los excrementos humanos almacenados en las letrinas de la base. Y bueno, y a partir de ese momento él intenta sobrevivir. Y mientras Ridley Scott firma unos paisajes marcianos con las llanuras tachonadas de cráteres, sus escarpadas montañas, sus gargantes y valles, su anaranjado crepúsculo en cuyo horizonte vemos una de las lunas de Marte. El planeta rojo es el infierno más bello que se pueda filmar. Y nada, y cabe decir, después de todas estas consideraciones, que no hay bichos como en Alien, ni en Prometheus, otra vez los alienígenas, ni nada extraño que le pueda atacar a este personaje. Y eso me parece algo meritorio para este director. Por fin prescinde un poco de sus alienígenas y de sus monstruitos.
Bueno, pues queda aquí el comentario de Marte, también muy recomendada porque parece ser el peliculón de la temporada. Y probablemente en los Oscar, pues, de qué hablar, ¿no?
Sí, Juanjo. Es posible.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Amigos del celuloide, os dejamos hasta una próxima entrega de Patio de Butacas, próximo martes de 8 a 9, aquí en Radio Color 106.2. Seguid yendo al cine, por favor.
Hasta luego.
Momento de la pausa. Continuar, si queréis, en nuestra sintonía, gozando vosotros de las ventajas del hogar. Es decir, violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje y salarios insuficientes. Nosotros aquí haciéndonos pasar por aficionados al cine. Es decir, todo un desastre.